Queremos escucharlos.
5.
La semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Se irán bailando al más allá.
102.5.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este programa que tú ya conoces hoy, que es 2 de noviembre y que comenzamos muy ambientados, recordando a nuestros ancestros y a la tradición con esta canción que se llama Cempasúchil de Messier Periné. De este lado del micrófono te saluda Anabel Casillas en Twitter, arroba Dime Chascona, y por supuesto esto no sería Punto 5 si estuviera aquí yo sola. Del otro lado de este cristal y con su cubrebocas me acompaña Jacqueline Nava.
Así es, súper protegidos todos, pero aquí estamos. Yo soy Jacqueline Nava, estoy muy contenta de saludarlos. Espero que tengan una tarde muy bonita. En Twitter aparezco como arroba yaquinotuitea y en Instagram estoy como jacqueline-nava.
Y del otro extremo de esta bonita cabina a la que nos da mucho gusto regresar, tenemos a Asael López, lejos pero cerca a la vez.
En un micrófono bastante sensible. Que si usted nos está viendo en el Facebook Live, si lo muevo, está muy chido y se ve que es un micrófono bastante caro, pero muy sensible a la vez. Pero bueno, mi nombre es Asael López, en Twitter, arroba AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Y sí, es un gusto estar, pues, otro mes más. Ya estamos en noviembre, lunes 2 de noviembre, un día, pues, muy tradicional, muy simbólico para todos nosotros, los mexicanos. Si hay alguien que nos estuviera escuchando a través de udgt.com en algún otro lado de la República, o más bien no de la República, más bien en algún otro lado del mundo, pues el día de hoy es Día de Muertos.
¿Se fijaron que volvió como este hit de volver a hacer altares de muertos como en estas fechas? Yo no sé si sea debido a que toda esta cosa de la pandemia nos ha hecho sentir muy vulnerables otra vez, o tener que enfrentarnos a este rollo, o nos pusimos sensibles, o yo no sé, pero yo vi muchos más altares de lo que ya tenía viendo en otros años, y me da mucho gusto saber que la tradición se mantiene.
Pregunta secundaria, si usted puso su altar.
Háganme, que nos mande una foto, sí, estaría padre.
Compártanlo en nuestras redes sociales, Twitter, arroba 5 Radio, Facebook.5 Radio. Y también está el WhatsApp, donde Andrea González, que es la encargada de las redes sociales, estará recibiendo sus fotos, o lo que usted nos guste comentar, 3320-536975. 3320-536975, también por supuesto Alberto González. El día de hoy sí es Alberto González, los miércoles es el DJ Zero Wit. El día de hoy es Alberto González, está en los controles técnicos y operativos, y a usted lo invitamos a que entre a nuestro Facebook Live. Estamos transmitiendo para que vea cómo tenemos como 3 metros de distancia entre cada uno, ¿no? Allá Jackie y Anabel, su propia cámara de este lado, entre a ver acá la cabina y mándenos sus fotos de altares.
Sí, con una cosa que esto se parece a la de los bancos, ¿no? Cuando vas a cambiar dólares, que te ponen como una especie de...
Ajá, hola, buenas tardes.
Pantalla.
¿Cuánto para que retirar?
Así me siento.
Algo así, ¿no?
Ay, qué raro todo, amigos, pero bueno, así nos ha tocado.
Use cubrebocas, por favor. Nada sí. Más digo, un amable recordatorio de que a donde quiera que vaya, por favor, use su cubrebocas y lávese bien las manos o gel antibacterial.
El día de hoy quiero platicar con ustedes varias cosas, pero sobre todo es que a lo largo de esta pandemia, que ya casi se acaba todo el 2020 tal y como empezó, o peor, no sé yo qué pensar de esto, pero el chiste es que seguimos encerrados. Pues el tema es que a lo largo de este tiempo se ha estado hablando de cómo las mujeres estamos atrapadas en casa a causa de la pandemia. Pero ahora diversos medios de comunicación a nivel mundial señalan el impacto que ha tenido la pandemia en la vida laboral de las mujeres. Parece ser que si bien los hombres conforman el doble de la fuerza laboral, las mujeres tenemos más del doble de posibilidades en México de perder nuestro empleo a causa de esta pandemia. Y las razones son múltiples y se las vamos a platicar. En México, les decía, el 60% de los empleos que se han perdido son de mujeres. no importa la industria o el sector en el que se desempeñen. Obviamente, huelga decir que muchos de los empleos que se han perdido han tenido que ver con trabajos tradicionalmente asociados a mujeres. Les puedo decir algunos: restaurantes, turismo, servicios, ventas, las profesoras también, que son algunas de quienes más han padecido los resultados de esta pandemia, las trabajadoras domésticas, que en muchos casos se han quedado sin empleo, se han enfrentado a condiciones pues de rezago y de desigualdad, las mujeres que trabajan en la informalidad, pónganse a pensar ustedes eso, ¿no? Todas ellas que pues lamentablemente se han visto muy afectadas por todo lo que ha sucedido. De marzo acá, 1 millón de mujeres se ha declarado incapaz de trabajar. Y de ese 1 millón de mujeres, estamos contra 166,000 hombres que han declarado que no pueden trabajar por la razón que sea, ¿no? Les estoy hablando que puede ser desde que las corren de su trabajo hasta tengo a los niños en casa y tengo que renunciar a mi empleo porque alguien tiene que hacerlo. Y como les decía, esta tendencia se mantiene a nivel mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres son más susceptibles de dejar su trabajo en una proporción 4 veces mayor. Es decir, por cada hombre que tiene que renunciar a su trabajo, 4 mujeres están en una situación en la que tendrán que dejarlo. Y por si fuera poco, el home office no ha venido a hacernos las cosas más fáciles, como se pudiera pensar. Porque, como ya saben, hemos hablado del aumento de la violencia doméstica y pues también tenemos la carga laboral inmensa que ha representado tener niños en casa, tener que hacer el quehacer y demás. Y yo les pondría sobre la mesa esto. El problema es que las mujeres no tienen cómo elegir, no hay alternativas. Porque parece que en todas las casas siempre hay alguien que dice, pero es que si no las hacen ellas, ¿quién va a hacer estos trabajos?
Así es, y creo que, o sea, si te pones a pensar y te dan a elegir entre tu trabajo y cuidar a tus hijos, pues creo que es obvio que te vas a ir por la vertiente de cuidar a tus hijos, de estar controlando todo lo que está pasando en casa y también de llevar como todo el orden de, pues no sé, desde limpieza, comida y demás, para aportar eso a tu casa y ya no económicamente estar ayudando.
Y el detalle es que ahora no hay opción. Es decir, ya habíamos dicho que para todos esta es una situación que sin precedentes, que nunca antes habíamos vivido. Ya habíamos hablado también anteriormente de cómo esta, que en la práctica el hacer home office y es más chido porque, mira qué suave.
No
estoy
sales de tu casa, ¿no?
Ajá, estoy trabajando en pijama y eso.
La ventaja.
Ajá, pero la verdad es que no todas las empresas se manejaron así. Es decir, el home office para muchas personas significó un aumento de trabajo inclusive, ¿no? Porque no se hacía esta distinción clara de, bueno, a pesar de que estás en tu casa, hay que cumplir con horarios. No. A las 8 de la noche te escribían, oye, ¿sabes que necesito esto? Ahora, lo que tú decías, Jackie, no es que haya opción de, o qué prefieres, o trabajar o cuidar a los morros, es que tienes que hacer las dos. Uh-huh. Porque al estar trabajando desde tu casa, tienes que estar prestando atención, por supuesto, a lo que sucede. No hay escuelas, no hay guarderías, etc. Entonces, si es... Yo lo estaba escuchando, por ejemplo, con las maestras. O sea, que tienen que tener hacer su horario laboral, pero con esta de las tutorías en línea y esas cuestiones, literalmente a cualquier hora están trabajando, aparte de ponerles atención a sus morrillos, ¿no?
Uh-huh. ¿Saben una cosa? Quiero platicarles algo que me pasó la semana pasada y se los platico también desde un lugar de mucho respeto. No quiero ser como maleducada ni nada así, porque en parte creo que ser feminista también me ha enseñado a entender que no todos pensamos igual y que solamente a través del diálogo y de intercambiar puntos de vista podemos hacer una diferencia. Pero bueno, dicho esto, les contaré la historia de cómo la semana pasada vi un comentario en Facebook de un contacto que él mencionaba que una jueza en Estados Unidos que tiene 7 hijos, a él le parecía que era claro que ese es el caso de una mujer que sabe ser mujer porque puede lograr todo lo que se proponga. Y decía, miren cómo tiene este montón de hijos y además tiene este trabajo tan padre, ¿no? Ser jueza, como está tan desarrollada profesionalmente. Y sí, pero creo que a estas discusiones les falta entender dos cosas. Primero, el privilegio que tienen algunas mujeres de tener quien les ayude a cuidar esos 7 hijos o de tener la solvencia económica,
sí, claro,
para mantenerlos.
Poder pagar eso.
Y por el otro lado, creo que esto es lo que me parece más fuerte. Creo que como sociedad asumimos que las mujeres, por lo menos las mujeres buenas, tienen que poder con todo. Piensen cuántas veces decimos, mi mamá es súper buena, no sé cómo lo hace, pero puede con todos sus trabajos.
Y ella nunca se cansa, ¿no?
Ella nunca se cansa, wow, sí, eso es algo de lo que decimos mucho. ¿Por qué asumimos que una mujer, o que las mujeres en general, por su género, pueden con todo, ¿no? O sea, mágicamente les salen más horas al día, se cansan menos, seguro no se enferman, no les va a dar COVID, ¿no? Y por eso decimos que cuiden a los niños, que cuiden a los adultos mayores en casa, que hagan el quehacer y nos permitimos decir, si no los hacen ellas, entonces ¿quién?
Sí, como cae como toda la responsabilidad sobre ellas, pero yo, o sea, va a sonar como muy de rancho o así, pero viene desde el dicho de que, no sé, la abuelita... cuando estaba joven tuvo 3 hijos y ella nada de que tuvo, no sé, un reposo o algo así. O sea, tenía a su bebé y luego ella ya estaba, no sé, haciendo más cosas que lavando la ropa, cocinando, cuando sí debe de haber un tiempo en el que tú reposes y tu cuerpo se recupere. Siento que, o sea, desde hace un montón está como marcado todo eso.
No diría que solamente en México, digo, también estoy de acuerdo y... Es algo que ya lo traemos bien en la médula también, o sea, como el romantizar las adversidades y, ¿cómo decirlo? Como, no sé si elogiar o reconocer a las personas que logran superarlas, es decir, y en todos los aspectos, ¿eh? En este caso estamos hablando muy 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 precisamente y con el ejemplo que ponía este contacto tuyo en Facebook, pero luego, por ejemplo, en las empresas que disfrazan esa explotación con ponerse la camiseta. Ah, mira, qué chido es X o Y morra que se pone la camiseta de la empresa y llega aquí bien temprano y es la última que se va y todavía llega a hacerle la comida al marido y a planchar a los niños para la escuela. Y tú no puedes. Brother, es que digo, todo debería de ser remunerado o reconocido no solamente con palabras y decir, se puso la camiseta, como en este caso decir, ah, es que mira, ella puede con esto y lo otro. Una cosa es lo que nosotros vemos y lo que se ve en la imagen pública, ¿no?
Ajá, pero, o sea, ¿quién sabe esa persona, no sé, gastritis, colitis, tal cual, estrés?
Sí, o sea, detrás de todo eso no sabemos...
Al borde de la crisis, sí.
No sabemos si duerme 2 horas al día, pero volvemos a lo mismo. Bajo la visión de estas personas, cada elemento como negativo o difícil es más bien como una medallita. Yo podría decir, es que justamente no sabemos qué tal que esa jueza duerme 2 horas... Y ya no, esa persona puede decir, y fíjate, nomás duerme 2 horas y al día siguiente se levanta. Sí, brother, sí. Pero como tú dices, ¿no? O sea, tiene ahí gastritis, ahí colitis nerviosa y estas cosas. Obviamente todo en un suponer, pero lo que voy es eso, ¿no? O sea, que sí creo que se tiene como muy, muy
romantizado. Es como algo de orgullo, ¿no? Ajá, como decir, sí. Ay, ella, o sea, wow, puede hacer todo esto y vela, como si nada.
Me parece importante decir que además de la vulnerabilidad que provoca que las mujeres seamos estadísticamente más propensas al despido, además las mujeres están renunciando a nivel mundial porque no pueden con todo lo que tienen que hacer. Recordemos que en otros programas hemos hablado que las mujeres tienden a estudiar más que los hombres, trabajan más horas, ganan menos, en México el 20% que sus contrapartes masculinas. Hacen el trabajo doméstico y encima tienen 50% más probabilidades de perder su empleo. O sea, de cualquier manera las mujeres somos el rival más débil en nuestros trabajos.
Por eso el día de hoy, digo, la pregunta como siempre le hacemos, al igual que la semana pasada que les preguntábamos acerca de lo de la violencia obstétrica y todas esas cuestiones, la pregunta que les hacemos el día de hoy es ¿cómo se han visto afectadas en su actividad laboral a causa de esta nueva normalidad, a causa del COVID? Digo, porque el lunes de ellas y porque el tema de hoy haciendo, preguntando pues, más en específico para las mujeres, ¿no? Si usted quiere hacerlo de forma anónima, puede hacerlo en nuestro WhatsApp 3320-536975 y saben que la neta es que... y mira, si creo que también ya lo habíamos hablado antes, estos despidos que luego la banda hace de manera injustificada porque se embarazó y no quieren pagar como la cuarentena y todas estas cuestiones, así que... Si usted quiere contarnos cuál ha sido su experiencia en esta cuestión, puede hacerlo de manera anónima en el WhatsApp, si no, pues ya sabe, nuestras otras redes sociales.
Miren, ustedes saben, después de tantos años de hacer los lunes de ellas, que este es el momento en el que muchos de nuestros radioescuchas nos comentan, pero a los hombres también nos está afectando la pandemia. yo también me quedé sin trabajo, yo también la estoy pasando mal. Sí, pero lo que queremos platicar con ustedes este programa es que también las consecuencias son desproporcionadas. Ni siquiera hay equidad durante una pandemia. Y entonces es importante tomar conciencia de este asunto. Y la respuesta casi siempre es, pero es que ustedes siempre dicen que a las mujeres en todo les va peor. Sí, sí lo decimos y sí lo sostenemos con datos estadísticos. Sí nos está yendo peor, por lo menos en este aspecto del que se tienen datos. Porque si bien hay una parte que tiene que ver con lo familiar, es decir, que a nivel mundial están los niños en casa, hay este problema, y las parejas dicen, bueno, alguien se tiene que quedar con los niños, y bueno, yo gano más, pues ni modo, te vas a quedar tú, y es un trato aceptado como por el bien de una familia. Sí, pero no estamos pensando en todas esas familias mexicanas, que no son para nada pocas, sino es que la mayoría, ¿no? En la que el matrimonio no puede ni siquiera darse el lujo de decir no trabajes tú, porque el ingreso de la mujer también es sumamente importante para que toda la familia tenga condiciones. O sea, no se pueden dar ese lujo de quédate en casa, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, pues también esta cosa de las aspiraciones. Lo que se ha visto es que la consecuencia de esta pandemia es un retroceso de por lo menos 10 años en lo que hemos ganado en materia de equidad de género en los trabajos. 10 años. O sea, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en reintegrarnos las mujeres a la fuerza laboral a causa de todo esto? En pues encontrar una manera de no pagar este costo altísimo que tiene ser mamá para tus aspiraciones laborales. O sea, también puedo platicarles muchos datos en los que el hecho de tener que retirarte por tener una vida familiar y demás, pues tiene unas implicaciones en que no vas a poder ir subiendo, digamos, en el trabajo que te gustaría desempeñar, porque hay una especie de costo por tener vida familiar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejar de tener vida familiar porque entonces no puedo tener una carrera? Pues tampoco me parece una buena idea decir, pues nadie tenga hijos, ¿no? Piérdanse de ese aspecto fundamental de la vida porque sus trabajos se van a ver afectados. Nadie tenga hijos, listo, ¿no? Que las mujeres se desarrollen y logren como lo que sueñan para ellas mismas. Es que esa es la parte que preocupa de la pandemia.
El detalle también es que mientras se siguen replicando estos, pues lo que decíamos, ¿no? O sea, los discursos que replica como tu contacto en Facebook o estas ideas como socialmente aceptadas de que tienes que cumplir cierta parte del aspecto de la vida para que tu vida sea completa. Mientras esas cuestiones se siguen replicando, va a haber una presión, digo, para todos, ¿no? Que las morras que no deciden ser mamás, entonces no se están perdiendo de algo, ¿no? Que X persona no quiso seguir por los pasos, entonces no sabe. O sea, mientras tengamos que, digo, sí creo la neta que va a ser, está siendo, al menos mira, ya se está debatiendo lo que hemos dicho anteriormente muchas veces. O sea, pero sí es algo que no se va a erradicar en 1 o 2 años, porque son dichos que ya se tienen bien entendidos, que ya se tienen bien repetidos, que pareciera que a fuerzas tu paso por la tierra tiene que ser formar una familia, y si no, pareciera que no estás acá o no vas lo mismo. Digo, eso es muy grave eso.
Además es lamentable porque, o sea, iban 10 años en los que ya había un proceso mejorado, por así llamarlo, y de todos modos caemos en lo mismo. ¿Sabes qué, reina? Pues si no la armas es porque tú no sirves prácticamente. Debes de poder tener hijos, trabajar, seguir estudiando y demás cuando pues las circunstancias no están como que tan accesibles.
Y además verte bonita. ¿Cuántas mamás no conocen que están profundamente desgastadas por tener que hacer todas estas actividades y que además se sienten culpables por sentir que no les alcanzan las horas del día para todo lo que tienen que hacer, ¿no? Para debatirse entre sus aspiraciones, la casa, los hijos, y que tienen que renunciar a otras cosas? Porque ¿cómo no van a poder con todo, no? Porque está este discurso que dice, claro, las mamás buenas son esas que lo logran todo, aunque no les alcance el día. No importa si ellas no se bañan, si no tienen tiempo para ellas mismas, si no descansan lo suficiente o si se enferman. Lo padre es que pueden con todo. O sea, wow, yo he escuchado esto en muchas mamás de diferentes edades y diferentes generaciones en las que nos parece admirable, y lo es toda esta labor que realizan todos los días, pero no debería ser así. Digo, sería más justo decir no puedo con todo y que este discurso sea aceptable, y en muchos casos no es aceptable.
Y creo que aquí también entraría aterrizar que no significa esto que una mamá no quiera ser mamá o no quiera a sus hijos. Justo una amiga tiene 3 hijos, entonces, con todo esto de la pandemia, sí había momentos en los que me decía, es que ya no puedo. O sea, quiero a mis hijos, pero tenerlos aquí, o sea, todo el día, todo el tiempo, y los 3, y hacer demás actividades es pesadísimo.
Sí, glorificar el sacrificio, ¿no? O sea, que por supuesto la vida no es fácil y nada, te lo van a poner en bandeja de plata, pero creo que también ambos extremos están mal, ¿no? O sea, el pedir que todo te llegue a la mano y también creer que si no aprendes con sangre, no aprendes, ¿no? Digo, y estoy siendo muy extremista, pues. Pero volvía con eso, ¿no? O sea, como quedarse, creer que él solamente vales o eres merecedor de cierto título, de cierta recompensa, de cierta forma de vida, de cierto X o Y, si de verdad así estás viviendo un sacrificio enorme.
Sí, eso pasa. Y también hemos visto que los varones poco a poco se van haciendo conscientes de esto, ¿no? Que no es que te ayuden en los labores de la casa, sino se asumen como corresponsables de sus hijos, de su casa. Porque es cierto, hay muchos hombres que sí son corresponsables y que sí ven por el desarrollo de su pareja y que sí, es cierto, sí los hay. El tema es que aún así, estadísticamente, están muy por debajo de lo que se necesitaría para hablar de igualdad en los hogares, de igualdad en los trabajos. O sea, es algo muy serio que ahora con la pandemia, en la que se han agudizado muchos de los problemas de los que hemos hablado, pues se ven aún más, y ahora los números no nos dejan mentir respecto a cómo ha repercutido esto en nuestras oportunidades laborales y cómo en los trabajos prefieren dejar ir a las mujeres por considerar, no sé, que son más prescindibles, menos competentes. Habría que ver cuál es el razonamiento detrás de eso. Pero en general también ahí estamos más vulnerables en relación con los varones.
Recuerden que tenemos las redes sociales a sus órdenes, @5red en Twitter, .5red en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo a través de esta última red social o el WhatsApp para que nos comparta y nos diga cómo es que usted se ha visto afectada a lo largo de esta cuestión del COVID. Pero hoy también pregunta o participación 2.0, que nos comparta sus altares de muertos.
Sí, queremos verlos. Vamos a un corte y regresamos a este lunes de ellas en Punto 5.
Los lunes, la música la hacen ellas.
Punto 5.
Los lunes, la música la hacen ellas.
Punto 5.
Gracias por acompañarnos este lunes de ellas, hoy sí totalmente en vivo. Si apenas nos están sintonizando, les cuento que el día de hoy hablamos sobre esta cosa, esta estructura social que tenemos de pensar que las mujeres lo pueden todo y que las mamás de a de veras son las que nunca se cansan y pueden con todos los trabajos. Esto debido a que todo este avance que ha tomado décadas en materia de equidad de género en cuestiones laborales, pues de pronto se vio detenido con consecuencias aún más graves para las mujeres, y pues obviamente esto tendrá consecuencias económicas y sociales muy serias. No solo es que las mujeres se queden sin trabajo porque son más propensas a ello, no solo es que en los trabajos nos estén dejando ir con mayor facilidad. Recuerden que es muy importante mantener a las mujeres integradas a la fuerza laboral por su capacidad de producir para una economía en general. Y para esto les platico un caso que leí. Por ejemplo, en el caso de Israel, ahí el gobierno proporciona guardería gratuita a los niños entre los 0 y los 3 años. Esto significa para este país que tienes una participación del 74.1% de las mujeres en la fuerza laboral. ¿Saben qué sucedió a raíz de que se cerraron las guarderías y las escuelas? No tengo que platicárselos, nosotros lo estamos viviendo. Y muchas de quienes lo escuchan saben cuál ha sido la consecuencia de tener que tener a los hijos en casa y quiénes han sido principalmente las más afectadas por esto en su situación familiar. Toda una generación de mamás trabajadoras se están viendo afectadas por las consecuencias de esta pandemia, que les hará más difícil poder desarrollarse en el trabajo que ellas elijan. Recordemos una cosa, el trabajo nos da más que dinero, nos da a todos la oportunidad de desarrollarnos en lo que hace sentido, como, no sé, nuestra calidad de vida, nuestras aspiraciones, nuestra autoestima. No es nada más ir a trabajar, sino también es poder realizar lo que tú sueñas. Y no sé qué piensan respecto de esto.
Pues es que la estructura social de nuestro país es muy distinta a la de los otros, y digo, siempre hay muchos campos desatendidos o que quisiéramos que cambiaran. Sin embargo, si de por sí hay muchas cosas que están de la fregada, hay otras cosas que están específicamente más de la fregada, ¿no? Este hecho que no haya una estructura confiable o sustentable para esto, ¿no? Para que no tengas que estar trabajando o llevando el trabajo de 3 personas siendo una sola, ¿no? Entonces, hasta por supuesto que yo no te puedo decir cómo ha sido vivir esta cuarentena con niños, digo, porque desde mi punto de vista, opinión personal de @LSG, yo sé que esto es polémico, afortunadamente no tengo hijos, porque ya oigo venir los comentarios, pero, o sea, pues sí, supongo que, como el ejemplo que decía Jackie de su amiga, ¿no? O sea, las personas, las casas en general, la estructura familiar se ha visto totalmente modificada a raíz de esto. Y que esto, mira, puede ser como un efecto dominó. Y que al final de cuentas siempre se va a buscar un culpable que tal vez puede ser la mujer, ¿no? Es decir, esta estructura familiar cambió por el COVID, los niños se quedan en casa, la mamá también, los cuida, se ponen de nervios, llega el papá, todos de nervios, poco a poco, y es como una serie de efectos secundarios que está llevando a cabo esto, ¿no? Donde al final de cuentas puede ser que se busque un chivo expiatorio, que quién va a ser, pues la mujer, porque no les tuvo paciencia, porque cuando llegaron a las casas no estaba recogida, no estaba la comida hecha, no sé. Digo, y por supuesto me estoy yendo como escenarios que luego uno pensaría que son muy exagerados, pero no, déjeme decirle que no.
¿Sabes en qué siento que encajaría perfecto? En que si hubiera un, no sé, como un problema en el que los niños no avanzaron tanto en actividades como escolares. Por ejemplo, el niño no aprendió a leer, pues ahí es que la mamá no lo apoyaba, no lo ponía a hacer la tarea. La mamá no supo cómo enseñarle a leer. Cuando pues, o sea, no quiero sonar como grosera, pero la maestra es quien se encarga de estudiar, de tener habilidad, paciencia y todo esto para darle todo ese proceso al niño, y no que todo esto caiga en otro estrés más y otra carga para la mamá. Y sí, sí creo que va como por ahí la idea de que, ay, si tu hijo estuvo solamente viendo la tele y no aprendió, fue por tu culpa, porque tú lo dejaste. Y tal vez sí, debe entrar un poquito el deber de, oye, haz tu tarea, pero también como mamá, ¿cómo les vas a enseñar un montón de cosas que a lo mejor, pues, puede ser que ni tú las sepas, ¿no?
Esta cuestión creo que ha dejado muy a la vista de los problemas de los que carecen todos. O sea, y no me refiero con un aspecto del país de México o etc., sino que, por supuesto, que es una situación que nunca antes habíamos tomado, o sea, habíamos vivido y que no sabíamos cómo iba íbamos a reaccionar y todo esto. Que de lo bueno, de lo malo, lo bueno, ¿no? O sea, que de esto sirva para, primero, ya se están visibilizando todas estas situaciones, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para que eso ya no vuelva a pasar, digo, que ojalá y no haya un COVID-22, pero, o sea, que estas cuestiones cambien, ¿no? Ya se visibilizó que más, que por supuesto las condiciones y las reglas del juego nunca eran iguales, ¿qué podemos hacer para que esto ya no vuelva a estar así cuando regresemos a la normalidad? Y estoy entrecomillando normalidad, si usted no nos está viendo.
Hace poco hubo un foro de mujeres emprendedoras. Últimamente hay como muchos en esta línea en las que las mujeres que tienen puestos directivos platican cuál ha sido su experiencia, sus retos y demás. Hay un común denominador. En todos los casos, si ustedes leen sus entrevistas y ven qué es lo que comentan, todas ellas dicen que se ganaron sus ascensos a través de mejorar su desempeño. Esto me parece muy fuerte porque para nosotras en un trabajo todo se trata de demostrar que somos buenas en ese trabajo. Y no basta con demostrarlo una vez. Tienes que ser cada día mejor para que te vean como todo lo que puedas, ¿no? O sea, tienes que estar mejorando constantemente. Sin embargo, lo que vemos en el caso de los hombres es que para ellos basta con tener potencial. Ellos no tienen que demostrarlo, solo basta con que alguien crea en esta posibilidad que tienen de hacer un buen trabajo. Y entonces, qué cansado, insisto. O sea, además de todas estas horas de trabajo no remunerado, además estás batallando todo el tiempo en tus espacios de trabajo para demostrar que te mereces esa oportunidad laboral que has estado buscando, porque con tu sola palabra y con tu potencial no es suficiente. Y si no me creen, pregúntenle a las mujeres que tienen cerca y que muy probablemente les contarán estas mismas historias de cómo es tratar de tener una oportunidad en una oficina, en un espacio en el que laboras. O sea, muchas veces nos enfrentamos a estas cosas y no únicamente como país. A nivel mundial se está discutiendo cuáles van a ser las repercusiones para quienes hoy se tienen que quedar en casa y que están jugando como gallo, gallina, pollito. No sé si se acuerdan ese juego, que es damos dos pasos para adelante y luego uno para atrás porque no podemos como avanzar como nos gustaría. Entonces, aunque las empresas se están abriendo constantemente a la oportunidad de aceptar mujeres profesionistas y de darles mayores oportunidades y muchos de ellos aumentan las facilidades, pues de repente te llega una pandemia mundial y dices, tengo que despedirlas, tengo que dejarlas ir, o ellas renuncian por una cuestión familiar que no les quedó de otra. Y entonces vamos otra vez para atrás, ¿no? Otra vez vamos a tener que plantearnos cómo reintegramos a las mujeres a estas oportunidades que están buscando y que han perdido. Y también estoy de acuerdo que no somos como el gobierno israelí y que hay muchos otros países que tienen otra manera de arreglar las cosas. Pero también me parece preocupante que en nuestro país las políticas públicas nunca estén pensadas para proteger a la mujer, que no sea una prioridad gastar recursos en que haya escuelas y guarderías, que no tengan que pagar extra a los papás, ¿no? O sea, como en estos países que logran aumentar su fuerza laboral a través de, pues, ayudar a las personas a sostener otro aspecto fundamental de sus vidas, ¿no? Y siempre es como, ah, pero nosotros no somos así. Es cierto, pero ¿hasta cuándo nos vamos a enojar porque nuestros gobiernos estén recortando presupuesto a las cosas que necesitamos y que impactan directamente en nuestra calidad de vida, aunque nos parezca que no? Y para eso hay muchos ejemplos, pero el día de hoy solo estamos platicando de género.
Porque también podría entrar aquí, o sea, ya como generalizando las cosas, que así hubo muchas personas que perdieron el trabajo, que, o sea, se las vieron de verdad difíciles económicamente y no hubo ni siquiera un descuento de, okay, este mes te vamos a dar chance, nadie pague la luz. O no sé, o sea, recursos que de verdad son necesarios y básicos en cualquier familia, y más allá de poner como el escenario de guarderías o cosas así, o sea, ni siquiera hubo un descuento o una cuota menor, o algo como, ay, pues no sé, un apoyo para personas que de verdad lo perdieron todo con todo lo de la pandemia.
Oigan, y ya casi, y antes de despedirnos, le agradecemos acá a Rocío Ibarra, a Héctor Campa, también alguien que nos mandó un WhatsApp, pero que no dejó su, no nos mandó su nombre, que nos hicieron el favor de compartirnos sus altares de muertos, porque digo, si hay alguien que no ha visto el calendario, pues hoy Día de Muertos, 2 de noviembre. Pues muchas gracias, nos dice a través del WhatsApp, hola, quiero compartir foto de mi altar. Creo que este año hubo más altares porque la muerte ha estado latente. Por la pandemia la mayoría hemos perdido a alguien cercano, ya sea familiar directo o algún conocido. El poner un altar, al menos para mí, Es una forma de demostrar respeto y a la vez es un recordatorio de que para allá vamos. Supongo que cuando muera me gustaría que me recordaran, por eso lo hago. Muchas gracias. También por acá, a través del Twitter, Héctor Campa nos manda su foto desde Atemajac de Brizuela. Muchísimas gracias por escucharnos y un saludo a todas las personas allá. Y también Rocío Ibarra nos dice, desde hace 27 años lo puse yo. Este fue el primer año que lo pusieron mis hijos y yo no, por cuestiones de trabajo.
Muchas gracias por compartirnos sus altares de muertos. Nos da mucho gusto verlos.
Sí, están muy bonitos y coloridos.
Sí, gracias. Y pues ya casi nos vamos. ¿Con qué despedimos?
Nos despedimos diciéndoles que también hay un tema sexista en los virus. Es increíble. Yo sé que suena algo que nunca pensé que iba a decir, pero sí, las consecuencias también son desproporcionadas en este tema. La semana pasada hablábamos sobre cómo el sistema de salud también está tan rebasado que las mujeres están pagando temas que tienen que ver con su salud porque no son consideradas una prioridad, ¿no? Además, con este asunto del COVID. Pero los invito a pensar cuáles son estas conversaciones que son igualmente legítimas y que no están en Facebook. Lo que decía Jackie hace rato, ¿no? De obviamente tengo que elegir a mis hijos, pero eso no significa que sea menos desgastante a nivel personal, no significa que no estoy cansada, no significa que hay días en los que no puedo con todo lo que tengo que hacer, y es injusto decir que solo las mujeres que pueden con todo son las mujeres de a de veras, las buenas, las de antes, ¿no? ¿Qué les parece si cambiamos un poco este discurso de que las mujeres tenemos que poder con todo? ¿Esta es solo mi opinión? Ustedes piénsenlo y me platican qué pensaron. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona, y pues estaré gustosa de leer sus opiniones.
Y creo que también aquí entraría como tú misma adaptar eso y decir, ok, si no puedo con esto, no pasa nada y no tiene nada de malo. Creo que eso también es válido, decir no puedo, o sea, o ya esto es demasiado y hacer las cosas como hasta donde tú puedas y quieras. Yo soy Jacqueline Nava, gracias por habernos escuchado. En Twitter aparezco como @JackieNoTuitea y en Instagram estoy como Jacqueline-Nava.
Y pues nada, esto fue Punto 5. Recuerden que nosotros en vivo estaremos hasta el miércoles, lunes y miércoles solamente, pero no se despeguen que ya viene el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Bye.
Seven, eight. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. Drive me round the block. We can go in a loop and we turn the volume up on some good boy band tunes. I feel the fresh air. I can feel your eyes staring. I'm not gonna lie. I get a little bit scared. My heart is on wings and living in dreams. And at the top of our lungs, we see.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.